Pues buenos días a todos. Solo han venido solo algunas personas esta mañana porque... Buenos días. Muy bien, estamos todos aquí despiertos. Y si alguno se va a dormir, tal vez sea yo, porque llegué anoche a 1:30 de la mañana de viaje y he estado unos días en Estados Unidos. Y ahora de hecho son las 2 de la mañana, en la hora en la que solía estar hasta ayer. Así que esperemos que no me duerma, y si me duermo me avisaré, ¿vale? Bueno, es una alegría poder estar aquí, y como decía nuestro hermano, ya lo estuvimos en 2008, la familia de aquel tiempo ha crecido, tenemos a Sofía que tiene 3 años, y luego nuestras otras dos hijas, pues también los años van pasando, 5 años, pues, se nota en toda la edad, pero especialmente en los niños, ¿verdad? Cómo van creciendo. Y especialmente estamos contentos de estar aquí para abrir la palabra juntos y ver lo que el Señor nos va a decir por medio de su palabra en estos 2 días. Me gustaría que abramos la Biblia en Marcos capítulo 1. Es siempre un privilegio abrir la palabra. Siempre. No solo desde un púlpito, sino en nuestras casas. Y probablemente luego, cuando Marcos vaya a hacer un poco de historia del Evangelio en esta localidad, nos vamos a dar cuenta de que es un privilegio. No solo hay que hacer historia del Evangelio en una comunidad, sino en un pueblo o en una zona, sino según vemos la historia del cristianismo, vemos que la persecución a los verdaderos seguidores de Cristo ha sido continua. Y la palabra nos dice que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Los que realmente quieran seguir a Cristo y quieran seguirle conformándose a su imagen, habiendo nacido de nuevo, los que quieran seguirle sin mirar atrás, sin comprometer sus principios, van a ser perseguidos. Gracias a Dios hoy en día no tenemos una persecución rampante y feroz de la gente que tal vez no nos deja abrir esa puerta o que estaríamos temiendo por nuestras vidas, como aún sucede en otros lugares del mundo. Pero que tengamos una tregua en ese sentido no quiere decir que la persecución exista y la oposición al Evangelio de Cristo exista. Después de todo, es la mejor noticia jamás contada. Piensa en la mejor noticia que te han dado en tu vida. Tal vez nos vienen las malas muchas veces a la mente. Pero piensa en la mejor noticia, la que destacarías en todos estos años de tu vida como la que es la excelente entre las buenas. En estos días, en estos meses, en nuestra iglesia de León, el Señor, por su gracia, nos está permitiendo ver y observar cómo Él, en su soberanía y en su fidelidad y en su provisión y en su generosidad, estamos pudiendo levantar un nuevo edificio en la ciudad. Y hace 5 años, hace ya casi 6 años, nos concedieron un terreno en la ciudad de León sin ningún tipo de condición, salvo levantar una iglesia evangélica en ese terreno. 5.000 metros cuadrados, en una de las mejores zonas de la ciudad, uno de los barrios con más visibilidad. Es un milagro realmente. Un milagro, una noticia increíble. Una noticia que salió en los periódicos. No solo era increíble para nosotros, sino que era increíble para la ciudad. Salió una portada de los periódicos de la ciudad. Y gracias a Dios estamos pudiendo, poco a poco, ir levantando ese edificio, que después de todo no es lo principal, es solo un medio. Ahora, es una noticia increíble para nuestra iglesia, y yo creo que con perspectiva, con el tiempo, también va a ser valorada como una noticia histórica en nuestro contexto. Ahora, ninguna noticia, ninguna, tiene comparación con la que leemos en Marcos capítulo 1, versículo 1. La mejor noticia de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y dice así en Marcos capítulo 1, versículo 1, y leo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en unas pocas palabras se encuentra la mejor noticia de la historia de la humanidad. La mejor noticia. Una noticia que en su esencia comienza en un versículo en forma de titular informativo, eso es lo que realmente el versículo 1 en Marcos. Es como cuando abres un periódico y antes de abrirlo en la primera página de la portada encuentras el titular. Y luego desarrollas tal vez algo en la portada con unos párrafos esta noticia, pero luego tienes que ir dentro al interior del periódico para leer realmente esa noticia. Este versículo 1 del Evangelio de Marcos es el titular informativo, porque su contenido luego se va a desarrollar a lo largo del resto de los 16 capítulos de Marcos. El versículo 1 comienza diciendo, principio del relato del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según Marcos. Este Evangelio de Marcos es uno de los tres denominados sinópticos porque junto con Mateo y Lucas tienen muchos relatos comunes contados desde perspectivas distintas. Y estos tres evangelios sinópticos tienen ciertas particularidades. Mateo está dirigido a los judíos, principalmente, a una audiencia en particular. Lucas, eminentemente, a una audiencia gentil, a aquellos que no tenían ningún tipo de contexto religioso. Mientras que Marcos se dirige a una audiencia principalmente romana. Marcos, en un principio, en la iglesia primitiva, no recibió la misma atención que los otros evangelios. En cambio, con el paso de los años, Marcos, como un evangelio corto, sencillo, directo, fue aglutinando la mayor atención y probablemente es el mejor evangelio para introducirse a la vida de Jesús y su mensaje. Generalmente utilizamos el evangelio de Juan porque es el que desarrolla mayormente la teología, el mensaje. Pero uno de los que mayormente se debe de usar es Marcos. ¿Por qué? Porque no solo presenta el mensaje, sino que presenta la vida de Jesús en su extensión, y es necesario conocer ambas. Ahora, es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según Marcos, y aunque no dice explícitamente el texto, es claro que es él el autor de este Evangelio, movido por el Espíritu Santo. ¿Quién era Marcos? Era el acompañante de Pedro. Esta es la afirmación del primer relato que se conserva del autor, que realizó Papias, que era uno de los obispos de Hierópolis, el obispo en el año 140 de nuestra era, y era asistente y acompañante de Pedro. Y realmente lo que plasmó fue lo que escuchó de manera precisa de Pedro acerca de la vida de Jesús. Pedro fue el que estuvo con Jesús. Marcos acompañaba a Pedro. Ireneo, en el año 185, en nuestra era, los padres de la iglesia, dice, ahora después de la salida de Pedro y Pablo, ahora después de que habían muerto, habían fallecido, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito las cosas predicadas por Pedro. De ahí sale el Evangelio de Marcos, principalmente. Y es curioso, porque si vamos a Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 43, encontramos una predicación de Pedro, una de las muchas que se encuentran en los primeros capítulos de Hechos, antes de cambiar a partir del capítulo 13 a Pablo como el personaje principal. Y en esta predicación de Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 43, si leemos con atención, encontramos casi al dedillo el bosquejo general que sigue el Evangelio de Marcos. Porque Marcos realmente escribió lo que escuchó de Pedro, que fue un testigo directo y vivió junto al Señor Jesucristo. Y encontramos a Juan Marcos, como generalmente se le ha llegado a conocer, en el libro de Hechos, encontramos varias referencias a él, le encontramos en los Evangelios y en las Epístolas, generalmente asociado a Pablo, Pedro y Bernabé, del cual era primo de Bernabé. Probablemente Juan Marcos escribió el Evangelio tras la muerte de Pedro, alrededor del año 64 al 67 de nuestra era, en Roma. Y Marcos escribe este evangelio como un evangelio de acción. En él encontramos dos discursos largos de Jesús. Encontramos uno en Marcos capítulo 4, otro en Marcos capítulo 13, ambos en parábolas, pero más cortos que los que recogen los sinópticos, incluso los abrevió. Pero por encima de estos discursos, por encima de estas predicaciones, lo que encontramos es la vida, las obras de Cristo a un ritmo vertiginoso. Si tuviéramos que calificar en digamos, uno de los géneros literarios, uno de los géneros de las películas de hoy en día, el Evangelio de Marcos sería un evangelio de acción. Sería un thriller, sería algo de continuo movimiento, no pausado. De hecho, una de las palabras que más utiliza es el adverbio inmediatamente. Inmediatamente. Eutur, inmediatamente. Lo utiliza tantas veces que si sumamos todas las veces que aparece este adverbio inmediatamente en el resto de los tres evangelios, Marcos aún tiene más apariciones que en el resto de los tres. Enseguida, inmediatamente, lo va traduciendo de diferentes maneras. No hay respiro, no hay descanso, no hay aliento según sigues leyendo Marcos. Te lleva de una escena a otra sin ningún tipo de pausa. Son relatos vívidos, son relatos muy descriptivos, son relatos detallados, allá donde Mateo y Lucas, incluso Juan, cuando coinciden, no dan mucha más información. Marcos es el que entra en los detalles, en los pormenores, en la letra pequeña. Pero sobre todo se centra en dos facetas, el Evangelio de Marcos. Gira en torno a dos facetas, que resumen este primer versículo, y es el titular que luego desarrolla a lo largo del resto de los 16 capítulos. La primera faceta es el Evangelio de Jesucristo. Y la segunda es la persona de Jesucristo. La primera es el Evangelio de Jesucristo, la segunda la persona de Jesucristo. Y la que vamos a centrarnos en esta mañana es en el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 1, continúa diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que anunciamos. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que cambia la vida de las personas. El Evangelio. Y la verdad, a veces hablamos del Evangelio como si fuera algo pasado. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! El Evangelio no es un dinosaurio. El Evangelio no es algo que tiene fecha. Y luego resulta que parece que tiene esa fecha de caducidad como los yogures. El Evangelio hoy en día, para el creyente, es igual de precioso o más que el día que se convirtió. Porque ha ido creciendo en el Evangelio. Está viviendo el Evangelio. Disfruta la gracia del Señor cada día. Va conociendo más al Señor Jesucristo. Y cada vez está más asombrado de que Dios le haya salvado. Un verdadero creyente puede tener altos y bajos. Pero un verdadero creyente no va cuesta abajo. Va creciendo en su santificación. Si hay picos, hay subidas, hay bajadas. Pero si va siendo la tendencia, es de progresión, si realmente está en la palabra y el Espíritu Santo de Dios está hablando en él y cada vez va amando más a Cristo y le va valorando más y le va conociendo más. No nos cansemos de revisitarlo. Porque en realidad, para el que es salvo, necesita vivir en el Evangelio cada día. Y es precioso para él. Es precioso. Pero el que no ha nacido de nuevo y está aquí presente, seguro que hay personas que no han nacido de nuevo aquí hoy, no importa lo que han sido en la iglesia o de qué familia venga, lo necesita desesperadamente. George Whitfield, predicado el siglo XVIII en Inglaterra, vivió en un tiempo en el que las condiciones religiosas y morales de su país eran caóticas. Y el Señor lo usó como agente de cambio en su país. ¿Por medio de qué? No hizo cruzadas morales. No se metió en la política para tratar de influenciar a la gente con principios buenos desde la palabra. Lo que hizo fue predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, sino la palabra de Dios. Y su mensaje no era sabiduría humana, sino el mensaje del Evangelio de Cristo. No ha cambiado la historia. No hay que ir solo a los 1700. Vamos a cualquier otro momento de la historia humanidad. Vamos a los primeros años de la iglesia primitiva y vemos que Pablo en Corinto les dice, no vine a vosotros con palabras elocuentes, sino ¿con qué vine? con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio, locura para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación, para aquellos que creen. Eso es lo que tenemos. No tenemos nada más, ni nada menos. Pero no tenemos nada más. Estamos muy equivocados si estamos tratando de enfatizar otras cuestiones en nuestra vida o en nuestras iglesias. Lo único que tenemos que realmente puede cambiar la vida de las personas es el Evangelio de Jesucristo. Pero primero hemos tenido que experimentar nosotros ese Evangelio y ese cambio en nuestras vidas para proclamarlo, para valorarlo, para ponerlo en alto, para realmente decir a las personas, esto va a cambiar tu vida. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Y no solo en una parte, sino todo. En una ocasión, este Whitfield, tras ser famoso a lo largo de Inglaterra por su predicación del Evangelio, tras una predicación, un hombre se acercó y le dijo, venía con mis bolsillos llenos de piedras, dispuesto a romperte la cabeza. Sabía lo que predicaba, ya era conocido y odiaba el Evangelio. Y fue allí con piedras para arrojárselas. Pero tu mensaje me rompió el corazón. Le quebrantó. Esa persona fue salva ese día. Solo el Evangelio puede hacer eso. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Qué es el principio del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Una palabra tan conocida, una palabra tan oída en los contextos religiosos, tan mal usada en tantas ocasiones. La palabra evangelio proviene de su homónima en griego evangelion, que significa buenas noticias. En aquel tiempo no era una palabra religiosa. Hoy en día es simplemente una palabra religiosa. En aquel tiempo era una palabra común y corriente. Y se usaba de manera natural, tanto la encontramos en el Antiguo Testamento como en la literatura griega antigua, principalmente para informar de la victoria en el campo de batalla. Para eso se utilizaba la palabra evangelio en la literatura griega antigua. De hecho, encontramos un ejemplo en el primer libro de Samuel. Vamos ahí un momentito. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 9. Vemos ahí que los filisteos encuentran a Saúl y sus tres hijos muertos. Y ahí aparece la palabra evangelion, obviamente al Dios de Santo está escrito en hebreo, pero en su versión en griego, la Septuaginta, se traduce de esta manera. Fijémonos, enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran, ahí está la palabra, las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Que Saúl y sus tres hijos habían muerto. Pero no se queda ahí el uso de esta palabra común en aquel tiempo. Los griegos no solo utilizaban esta palabra para referirse a buenas nuevas de victoria, sino también para resaltar otros acontecimientos destacados como positivos. Por ejemplo, se utiliza esta palabra para anunciar el cumpleaños de Augusto César, como una gran noticia que el emperador había vivido un año más. Los judíos utilizaban esta palabra para el nacimiento de un hijo, Jeremías 20:15, para la liberación de una situación afligida, Salmo 49, para la elección de un rey, primer libro de Reyes 1:42, para la salvación de Israel del poder de las naciones ajenas, como por ejemplo Asiria en el Salmo 96:2. Era una gran noticia. Una gran noticia. Y naturalmente, como grandes noticias, todas estas se proclamaban a los cuatro vientos, se extendían rápidamente y eran recibidas con gran gozo. Eso era lo que quería decir Evangelio. Una gran noticia que se extendía y que traía gran gozo. Hay una cosa muy curiosa en el Nuevo Testamento. No sucede por casualidad. Mientras que esta palabra se utiliza generalmente en plural, buenas noticias, en el Nuevo Testamento se utiliza en singular. En singular. En singular, una y otra vez, muchas veces vamos a buenas noticias. No es correcto, es la buena noticia. Y se utiliza en singular porque en realidad es la verdaderamente buena y sin comparación. Es la gran noticia entre las buenas noticias. Es la mejor noticia que una persona puede recibir. Mejor que un nacimiento de un hijo, que es increíble. Mejor que un ascenso en el trabajo. Mejor que una subida del salario. Mejor que hayas acabado de pagar la hipoteca. Mejor que cualquier gran noticia que te puedes imaginar. Esta no tiene comparación, sigue siendo lo mismo. Comparado con otras grandes noticias, el Evangelio es la mejor noticia. Ahora, si no consideras así el Evangelio, hay un problema en tu corazón. Hay un problema en tu corazón. Puede ser por dos cuestiones. Una, no has nacido de nuevo. Has oído el Evangelio tantas veces, estás acostumbrado, sabes todas las respuestas, sabes la doctrina, pero nunca ha hecho un impacto en tu vida, no ha producido cambios. O puede ser que realmente hayas nacido de nuevo, pero has dejado el Evangelio en un rincón de la casa, en un cajón, y no es la gran noticia hoy en día. Estás preocupado con tantas otras cosas que no valoras el Evangelio como lo mejor. Tenemos un problema, porque es la mejor noticia. Hoy en día es la mejor noticia. ¿Puedes decir esto realmente? ¿Es la mejor noticia en tu vida? Cuando miras al Evangelio, todo lo demás pierde su importancia. Sean buenas noticias o malas noticias. El corazón del que ha nacido de nuevo, el corazón del que vive en el Evangelio, lo valora cada día. Cada día. Cuando canta el Evangelio, canta y su corazón se estremece. Su corazón es movido a gratitud, porque lo está viviendo hoy en día. No canta mecánicamente. Bueno, este coro que ya me sé desde que tenía 4 años he ido a la iglesia. Puedo cantarlo con los ojos cerrados. Puedo cantarlo de adelante a atrás y de atrás a adelante. Y caemos en repetición. Leo la Biblia. Bueno, este texto ya me lo sé. No, ese no es tu corazón que ha cambiado el Señor Jesucristo. El corazón que el Señor Jesucristo cambia se permanece como la mejor noticia y es movido cada día, cada día. Y vivimos en base a esa noticia, la mejor, la mejor. La mejor noticia que se puede entregar o recibir es el acto final de salvación que Dios realiza para traer paz entre Él y los hombres. Liberar de la opresión del pecado. El pecado es una opresión tremenda. ¿Has sentido esa opresión? ¿Has sentido la esclavitud del pecado? Porque es de lo que te ha liberado el Señor Jesucristo. Se ha liberado de ser esclavo del pecado. De vivir pecando. De vivir amando el pecado. De que tu corazón persiga lo que persigue como un corazón caído y pecaminoso. Y el Señor Jesucristo llega y cambia tus deseos. Cambia tu manera de pensar por la palabra, por medio de tu espíritu, y empieza a cambiar tus deseos. Y ya no deseas pecar, luchas con el pecado, deseas agradar a Dios. Y ya no sientes la presión ni la carga del pecado, sino que sientes paz, sientes liberación. Es increíble. Y en eso vivimos cada día. La mejor noticia. Entre la batalla entre el bien y el mal, entre la justicia y el pecado, la batalla entre Dios y Satanás, hay las grandes noticias que Dios ha vencido. Jesús trae las buenas noticias que serían profetizadas en el Antiguo Testamento, y no solo las trae de parte de Dios, sino que Él, con su venida al mundo, comienza con su cumplimiento. ¿El Evangelio qué es entonces? El Evangelio es la vida y el ministerio de Cristo sobre esta tierra. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios de un Salvador. El Evangelio es más que una serie de verdades, una colección de creencias. Es una persona, Jesucristo. El Evangelio es Dios, las buenas noticias enviadas por Él en la persona de su Hijo. El Evangelio es sobre Dios, no es acerca de nosotros. Hoy en día, y antes ha habido también esta tendencia, no creamos que esto es nuevo, porque el corazón del hombre es el mismo. El Evangelio se centra en el hombre. Es acerca de tus necesidades, de lo que tú sientes, de lo que tú crees que necesitas, de lo que piensas que es lo principal. Y no es acerca de Dios. Y lo que Él realmente quiere, y lo que es su voluntad, y lo que demanda de nosotros, y lo que nosotros no podemos cumplir. El Evangelio es acerca de Dios, el Dios vivo y verdadero. Y Marcos anuncia este Evangelio. Él comienza con el titular, pero simplemente en los siguientes versículos lo desarrolla. Por ejemplo, en el versículo 2 habla de la cita del profeta Isaías, que está diciendo, que también es una cita de Malaquías 3, es una parte de Malaquías 3 y la otra parte de Isaías: he aquí, yo envío mi mensaje delante de tu paz, el cual prepara tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Está anunciando al antecesor del Mesías y a la vez al Mesías. Entonces a continuación aparece Juan el Bautista, versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, anunciando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, el bautismo no perdonaba los pecados, igual que no los perdona hoy en día. Y más adelante lo explica, versículo 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por este en el río Jordán. El bautismo era simplemente una muestra externa de una realidad interna, arrepentimiento. Primero confesaban sus pecados, luego eran bautizados. Ahora, no se quedó ahí Juan. Juan, después de describirle con una vestimenta y una dieta peculiar en el versículo 6, el versículo 7 nos dice que predicaba: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo lo bauticé con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba a Cristo. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo. En realidad esa palabra es preeminente que yo. No solo que tenía poder, sino que era superior a él, que era preeminente. ¿Por qué? Porque él podía cambiar sus vidas. Eso es lo que significa bautizará con el Espíritu Santo. Yo bauticé con agua y sabes, el agua no hace nada. No ha habido ningún cambio en tu vida porque has sido bautizado con agua. Pero sabes, Cristo puede cambiar tu vida. Él estaba ya anunciando eso. Os bautizará con el Espíritu Santo. Está utilizando una metáfora. Igual que la persona que es bautizada es sumergida por completo en estos santos en el Jordán y son rodeadas por completo por el agua. El cambio que Cristo va a hacer en sus vidas, que el Espíritu Santo iba a venir a morar en sus vidas, iban a estar completamente rodeados y completamente llenos del Espíritu que iba a venir a morar en ellos. Solo Cristo podía hacer eso. El Antiguo Testamento anunciaba esto. Las promesas acerca del Mesías estaban relacionadas con el Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo. Esto se cumple en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Y hay señales, a veces nos quedamos con las señales, hablan en lenguas, es siempre una señal externa de que el Espíritu Santo había venido a morar en ellos. La gente allí que había venido a la Pascua a diferentes regiones se sorprende porque empiezan a hacer cosas extrañas, piensan algunos que están borrachos, cuando dicen están llenos de mostos, es realmente vino, es oinos, vino, y no iban a pensar que estaban borrachos con mostos, simplemente era uva fermentada. Y luego se sorprenden porque les entendían, eran lenguas que podían comprender y venían de diferentes zonas del Imperio Romano, y les escuchan hablar de repente en un idioma que ellos habían aprendido, y ¿cómo de repente ellos han aprendido lo que nosotros, que éramos peregrinos, judíos viviendo en otro lugar, nos ha llevado tiempo a aprender? Fue algo sobrenatural. Ahora, fue por el Espíritu Santo que vino a morar en ellos, porque Cristo les cambió la vida. Eran sus seguidores. Esta es la verdad que también Jesucristo le habla a Nicodemo. Nicodemo era un religioso. Si vamos a Juan capítulo 3, observamos que era una persona prominente y preeminente. De hecho, leyendo la literatura histórica de aquel tiempo, es bastante seguro afirmar que Nicodemo era la tercera persona más rica de Jerusalén. No solo tenía preeminencia religiosa, sino que tenía influencia económica y política como miembro del Sanedrín. Y entonces viene a Jesús y le pregunta, ¿no? Le dice más bien, bueno, sabemos que tú eres un enviado de Dios, porque si no fueras un enviado de Dios, nadie podría hacer estas cosas. Le reconoce como un enviado de Dios, pero eso no es suficiente. ¿Qué dice Jesucristo? Se es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Él conocía todo el Antiguo Testamento, mejor que nosotros. Mucho mejor. y le dice, no es suficiente que conozcas el Antiguo Testamento, no es suficiente tu vida religiosa, no es suficiente que reconozcas que yo soy enviado de Dios, tienes que nacer de nuevo. Ahora, él no entiende realmente qué es nacer de nuevo. ¿Qué le dice? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y sigue sin entender. Y al final, en el versículo 9, 10, en el 10 creo que es, dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Por qué le dice eso? Porque era una cita de Ezequiel. La promesa de que cuando el Mesías vendría, iba a lavarle, iba a limpiar de sus pecados, esa es la representación del agua, el perdón y la limpieza de los pecados que solo Cristo puede hacer. Pero luego iba a enviar su espíritu, y ese espíritu les iba a dar un nuevo corazón, iba a cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne para seguir a su Dios verdaderamente de corazón. Esto Nicodemo lo había leído seguramente, lo conocía, pero no lo entendía porque no era una realidad en su vida. Y Cristo pone el dedo en la llaga y le dice, tienes que nacer de nuevo, sigues teniendo un corazón duro. Conoces el Antiguo Testamento, vives una vida religiosa, asciendes a todas las reuniones, pero no has nacido de nuevo, tu corazón permanece impasible a Dios. Juan el Bautista predica lo mismo. Mirad, yo no puedo hacer nada, yo realmente estoy preparando el camino al Mesías, es lo que sería profetizado de él, el cual te preparará tu camino. La gente en aquel tiempo también lo entendía muy bien, porque mensajeros eran enviados delante de una delegación de un rey, no solo para preparar todo lo que tenían que ser los actos y anunciar que venía, sino que parte de esa delegación de mensajeros iban personas preparando las carreteras, los caminos que eran de tierra y estaban en muy malas condiciones. Sucede en día parecido. Si viene un gran presidente del gobierno, si nos fuera a visitar Obama, por la zona por donde va a pasar, ponen, plantan flores, reasfaltan las calles. ¿Por qué? Porque viene una gran personalidad y tiene que padecer esto lo mejor posible. En aquel tiempo era mucho más práctico. Viajando de un sitio a otro, tenían que alisar los caminos y preparar el camino para que este gran mandatario llegase al lugar anunciado. Ahora, Juan Bautista no tiene que echar tierra, ni tenía que coger una pala. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparando los corazones. Estaba preparando los corazones para la venida del Mesías. Corazones duros. Y les llama al arrepentimiento, así es como les prepara. Arrepentidos de vuestros pecados. Y por eso estaba haciendo este bautismo simbólico del arrepentimiento, para prepararles para el Mesías que estaba por venir, el que iba a cambiar sus vidas, el que les iba a dar un nuevo corazón si confiaba en él como Señor y Salvador. Somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. Desde nuestro nacimiento, y estamos condenados por ello. Todos. Romanos 3, 9 y 10 nos dice, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Nosotros estamos en esa categoría. Aún hoy en día estaríamos en esa categoría si Dios no hubiera cambiado nuestros corazones. Y todavía si no tenemos cuidado, en ocasión nuestra tendencia es esa. Ahora, Cristo cambia nuestras vidas para no vivir como esclavos del pecado de Satanás, sino ser esclavos de Dios y de justicia. Así lo describe en estos términos la palabra de Dios. Jonathan Edwards, uno de los predicadores destacados del gran avivamiento que se produjo en Estados Unidos en el siglo XVIII, predicó durante esos años un mensaje, un sermón que llegó a ser célebre. Tal vez habéis oído hablar de él. Pecadores en las manos de un Dios airado. Ahora, es interesante que ese mensaje había sido predicado domingos antes en su propia congregación y no había causado prácticamente ningún impacto. Pero en cambio fue a otra congregación, posiblemente predicaba itinerantemente y varias veces a la semana en varios lugares, predicó el mismo mensaje y la gente se agarraba a los bancos. Hasta el punto que relata que se subían a los bancos pues tenían miedo de que se fuera a abrir el suelo en aquel momento y ellos fueran a ser tragados por el infierno, porque realmente sintieron el peso del pecado en sus vidas y el castigo por ese pecado. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El mismo mensaje en un lugar no causó efecto, en otro produjo el inicio del gran avivamiento. Hoy en día tantas veces se está perdiendo la confianza en la palabra de Dios. Y se está diciendo, bueno, ya no funciona esto de la predicación. Ya no funciona esto del Evangelio, hay que darle un toque. En el fondo lo que está diciendo es que Dios necesita nuestra ayuda, que nosotros sabemos mejor que Dios, que nosotros vamos a ser más inteligentes y Dios necesita uno de nuestros métodos para alcanzar a la gente. No. Dios salva y salvará únicamente por la palabra de Dios, por el Evangelio. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios, no hay otra manera. Santiago 1.18 dice, Él nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de verdad. No hay otro medio. ¿Cuál es el otro medio de meter gente en las iglesias? No es tan difícil. No es tan difícil. Yo he vivido unos años en Estados Unidos y he visto cómo es fácil meter a gente en las iglesias con los medios adecuados, pero sin el Evangelio. Y en las iglesias de gente que no nace de nuevo, pero que se va a sentir mejor consigo mismo, que va a ser entretenido, ese no es el Evangelio. Juan el Bautista predicaba a Cristo. Todas las personas que Dios ha usado a lo largo de la historia, ya sea con muchas conversiones, ya sea con una conversión, han sido personas que han predicado a Cristo y nada más que a Cristo. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, los apóstoles lo hicieron, a lo largo de esta humanidad se ha hecho eso. Y es como Dios salva. Dios es el que elige, Dios es el que escoge cómo va a salvar, cuándo va a salvar, a quién va a salvar. Hay épocas de sequía, hay épocas de abundancia, de conversiones, pero solo va a suceder si se predica verdaderamente el Evangelio. Y cuando nos tomamos en serio esto, cuando nos tomamos en serio en qué consistirá la paga del pecado, cuando nos tomamos en serio el castigo eterno en el lago de fuego, cuando nos tomamos en serio que la salvación es salvación de qué. Muchas veces se dice, bueno, necesitas ser salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo de la ira venidera, es lo que dice la palabra. Tenemos que ser primero conscientes del gran peligro que corremos, que es inminente, para luego valorar y abrazar y agarrarnos a Cristo como el único Señor y Salvador. Pecadores arrepentidos. Así fue como Juan el Bautista preparaba el camino para Cristo, llamando al arrepentimiento. Y cuando le venían los religiosos, los fariseos que querían bautizar, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Realmente no estáis arrepentidos. ¿Por qué venís aquí? Y les confrontó directamente. Solo Cristo es el que puede reconciliarnos con Dios. Solo Cristo es el que nos puede librar de la ira venidera. Solo Cristo es lo que puede cambiar nuestro corazón y darnos nuevos deseos. Que Él sea lo que más deseemos. Que Él sea lo más precioso en nuestra vida. Que lo deseemos obedecerle en su gracia, en su misericordia, en el poder de su Espíritu, porque nosotros somos incapaces. La palabra es clara. 1 Timoteo 2.5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué hacemos predicando otras cosas? ¿Qué hacemos enseñando moralismo a nuestros hijos? ¿O a los jóvenes? No hagas esto, haz lo otro. El resto de los padres de la sociedad hacen parecido simplemente con otros estándares. ¿De qué nos sirve que nuestros hijos o nuestros nietos vayan a ser personas correctas en esta sociedad si van a aprender a ser unos hipócritas? Aprenden a ser hipócritas, es muy fácil ser un hipócrita. Vivir de una manera, en el contexto adecuado, delante de tus padres, en la iglesia, no es tan complicado, son unas horas al día o a la semana. Pero realmente tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes que lo haces por tu propia conveniencia, por tu propio interés, por qué pensarán de ti, por cuáles son las consecuencias de si no haces lo que se espera de ti. Y eso solo muestra que tu corazón no ha nacido de nuevo. Porque no desea seguir a Dios, ni desea seguir su palabra, ni desea seguir de verdad de corazón lo que tus padres están diciendo que ellos viven, y a lo mejor tú tan solo vives una acelerada. Y a veces nos empeñamos en imponer eso. Es imposible. Es imposible porque con el tiempo todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Una persona que no ha nacido de nuevo, finalmente, cuando llegue el momento en que no le importa lo que piensen de él, cuando no tenga consecuencias encima, va a salir a la luz. Y salir a la luz no es que va a dejar de ir a la iglesia. Hace mucho tiempo que va a la iglesia, pero su cabeza no está ahí. La consecuencia es va a empezar a vivir con lo que realmente es. Esa es la consecuencia. Nadie se salva por ir o dejar de ir a la iglesia. Es parte de la religiosidad. Nicodemo iba a la iglesia, iba a la sinagoga. Era uno de los líderes de la sinagoga. No era salvo. La vida la transforma a Cristo. Y cuando cambia esa vida, nuestros deseos cambian y parte de esos deseos va a ser amor por la palabra de Dios. Amor por los hermanos. Y una de las maneras en las que vamos a mostrar esto es asistir a la iglesia porque quiero escuchar la palabra de Dios. Asistir a la iglesia porque quiero adorar junto con mis hermanos a Dios, lo que ya he estado intentando hacer durante la semana. Asistir a la iglesia porque amo a mis hermanos. Es totalmente distinto. Y si no es así, realmente no tiene sentido ir a la iglesia. Tiene que salir del corazón. Pero a veces los hijos realmente están viendo vidas de padres que viven simplemente una religión. Y lo están transmitiendo. ¿Van a la iglesia? Bueno, pues se supone que debo ir a la iglesia. No voy con gozo a la iglesia. No voy a la iglesia y disfruto de las canciones. Disfruto dando gracias a Dios. Disfruto reflexionando sobre lo que Cristo ha hecho. No es una semana más, es realmente que necesito cada día reflexionar sobre ello. Disfruto escuchando la palabra de Dios. Y cuando eso no pasa en los modelos y en los ejemplos, ¿qué estamos pidiendo los que vienen por detrás? Están aprendiendo simplemente a vivir una vida religiosa y una vida hipócrita. Cristo no vino a eso. Él tiene poder para cambiar el corazón. Todo lo demás es como lo que hacía Juan el Bautista, bautizar con agua, es algo externo, es un rito. Muchas de esas gentes que vinieron fueron bautizados, no se convirtieron porque hicieron otra cosa más religiosa. Pero aquellos que realmente vieron a Cristo como quien era, lo vamos a ver a lo largo de estos dos días, y quedaron asombrados al verse a ellos mismos y ver a Cristo, y Él cambió su corazón, y el Espíritu Santo vino a sus vidas, estos, un puñado de personas, Dios les usó para cambiar el mundo. Con un mensaje absurdo. Con un mensaje sin sentido en aquella época como lo es en esta. Pero con el poder del Evangelio, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo que cambia vida realmente. Este es nuestro mensaje. Pero primero, tiene que haber impactado nuestra vida. ¿Qué es creer, por tanto? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo mismo, su vida y su obra. Vamos a desarrollar más esto en las próximas sesiones. ¿Pero qué es el Evangelio? Dice el principio del Evangelio Jesucristo. Hemos reflexionado un poco acerca de ello. Ahora, ¿qué es creer? Pues si vamos al capítulo, si seguimos el capítulo 1, nuestro versículo 15, vemos que cuando Jesús aparece, estas son sus primeras palabras que recoge el Evangelio de Marcos. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Era el momento en que se había cumplido que la profecía del Mesías, Cristo, estaba aquí en la tierra, Dios es hombre. Y el reino de Dios se ha acercado, no está aquí, se ha acercado, está por venir Cristo, volver en poder y gloria, y reinar en esta tierra durante 1000 años, como dice Apocalipsis, y luego durante la eternidad. Ahora, se ha acercado, por eso oramos en el Padre nuestro, venga tu reino. Pues estamos pidiendo que Cristo vuelva, es parte de su segunda venida, Él va a venir para reinar en esta tierra y por la eternidad. Y luego les dice, como parte de lo que proclamaba, versículo 14, proclamando el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios, final del versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, lo que ya estaba Juan Bautista diciendo para preparar el camino, y él añade, creed en el Evangelio. Creed. ¿Qué es creer? El verbo en sí significa, eso es lo que entendían los que estaban oyendo a Jesús en directo, afirmar como cierta la verdad que le estaba diciendo. Afirmar como cierta esta buena noticia. decir, sí, es verdad, es así, es cierto, y es la gran noticia. Pero además la gramática nos indica algo. Cuando leemos en el original tal como yo lo leía, la gramática nos está dando a entender no solo afirmar una verdad que sería algo tan solo intelectual, sino que hay que afirmarla con una aceptación personal y un compromiso con la misma. Y esto es coherente con el resto de la escritura. Esto realmente es lo que habla del Evangelio, no es solo una afirmación intelectual, que es, sino que tiene que haber una aceptación personal y un compromiso con la misma. Por lo tanto, ¿qué conlleva creer en el Evangelio? En primer lugar, conlleva creer intelectualmente, afirmar como cierta esa verdad. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y es importante reafirmar estas verdades y reevaluar. ¿Estamos viviendo en este Evangelio? ¿Realmente yo afirmo esta verdad como cierta? Y luego vamos a ver qué más es, también cree. Y no solo para examinarnos a nosotros mismos, como nos anima Pablo a hacer, ¿no? A examinar si estáis en la fe realmente, sino además para reafirmar cuál es el mensaje que estamos extendiendo a los demás y proclamando. 1 Corintios 15 es uno de los pasajes que sintetiza el Evangelio de manera más magistral y concisa. Versículo 1 al 4 dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Ya se lo había predicado, ya eran salvos, ya eran hermanos, y le está volviendo a predicar el Evangelio. Si son lo que dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Es decir, si la habéis recibido y realmente no estáis afirmando que es verdad, no sois salvos, o hay otra excepción, a no ser que hayáis creído en vano. Es decir, realmente no la habían creído en su totalidad. Podría haber sido algo solo intelectual, como vamos a ver. Y aquí entonces les dice, porque yo les entregué en primer lugar, versículo 3, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es interesante porque normalmente hablamos de la muerte y resurrección de Cristo y no de su sepultura. Pero sin la sepultura de Cristo, su muerte no es cierta. Y sin la sepultura de Cristo, su resurrección no es cierta. El Evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección. Esta es la verdad que debemos de conocer y afirmar. Esta es la verdad intelectual. Ahora, para algunos, esto es muy complicado. Intelectualmente hablando, para una mente humana, Cristo murió, puedes entender que murió, todos mueren. Ahora, la razón por la que murió y qué consiguió muriendo es otra historia. Ahora, que fue sepultado, bueno, todos vamos a ser sepultados, pero que resucitó. ¿A quién has visto resucitar en tu vida? ¿Qué personas en la historia humanidad han registrado que no estén relatado en la Biblia? Esto conlleva fe. Esto es creer, afirmar como cierto. Para muchas personas esto es imposible. Ahora, para otros, si es que sí, en un contexto religioso, te parece normal, lo has oído desde niño. Bueno, si Cristo resucitó, muy bien, no tengo ningún problema en creerlo. Es una verdad con la que me he familiarizado desde niño y no me parece extraño. Ahora, no se queda solamente en afirmarlo intelectualmente, este es el primer paso. Porque Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Misma palabra en crees, pisteo, mismo verbo. ¿Crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen, misma palabra, y tiemblan. Los demonios creen intelectualmente, saben quién es Dios. De hecho, son más ortodoxos probablemente que la mayoría de nosotros, si no estamos en la palabra. Ellos saben quién es Dios realmente. Eso no significa que son salvos. Ellos saben que Cristo vino a esta tierra a derrotar el pecado y a derrotar a Satanás. Saben que murió en la cruz. Saben que resucitó. ¿Eso les salva? ¿No? ¿Cuál es el resultado de este tipo de creencia meramente intelectual? Tiemblan. Tiemblan. Nada más. No son salvos. Una mera creencia intelectual o afirmación de ciertas verdades, aunque sea el Evangelio, no salva a nadie. No salva a nadie. Y sinceramente, creo que este es uno de los males que hoy en día está acechando y está presente en nuestras iglesias. Porque siempre ha sido lo mismo. Este es un peligro que está constantemente ahí. Personas que afirman tan solo intelectualmente una verdad, la del Evangelio, y se queda ahí. Esas personas no son salvas. La Biblia afirma que esas personas no son salvas, los demonios no son salvos. Ahora, ¿qué más implica creer? Implica una creencia personal, en segundo lugar. Una creencia personal. Está en la manera que lo expresa Jesús en Marcos 1.15, pero está en otros lugares de la palabra, claramente. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Ahí vemos cuándo eres salvo. Ahora, fijémonos. Es enfático. En el griego o en el español no necesitamos usar los pronombres muchas veces. Si dices, confiesas, crees, ya es suficiente. El pronombre está implícito, es segunda persona en singular. Ahora, cuando en griego se añade el pronombre, está enfatizando que es algo que tiene que hacer esa persona. Dice, si confiesas con tú, y además añade boca, que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que le resucitó de los muertos, entonces tú serás salvo. Es una creencia personal. Eres tú el que ha de confesar a Jesús como Dios, como Señor de tu vida, como Salvador, como aquel que murió en la cruz, como aquel que puede perdonar tus pecados. El año pasado, cuando estaba justo en la conferencia que acabo de regresar de Estados Unidos, en San Francisco, nos encontramos con una terrible noticia en medio de la conferencia. Una persona de la congregación, un miembro de la iglesia, era policía de tráfico. Y fue a socorrer un coche parado en la autopista, cuando sin mero aviso, ni razón aparente, la persona en el coche sacó un revólver y le mató a sangre fría allí mismo. Esa persona de la congregación ni siquiera había cumplido 40 años. Tenía esposa, tenía varios hijos pequeños, y moría en un encuentro trágico intentando ayudar a alguien que se le había parado el coche. Sin embargo, cuando el pastor de la iglesia allí relató lo que había hablado con él unas semanas antes, esto es lo que marcaba la diferencia. Una persona había estado en esa iglesia durante años y años asistiendo, conocía intelectualmente el Evangelio, venía de una familia religiosa también. Pero lo increíble es que unas semanas antes había venido a hablar con él, se había ido a un lado y le había dicho que realmente después de tantos años en la iglesia acababa de nacer de nuevo y que Cristo había cambiado su vida de verdad. Qué increíble noticia, ¿verdad? Qué tremenda pérdida. Ni 40 años, hijos pequeños. Pero imagínate que esa persona durante tantos años en esa iglesia hubiera muerto sin Cristo. Esa es realmente la tragedia. Tiene que ser algo personal. Tú tienes que creer. Y en tercer lugar, este creer es no solo intelectualmente, no solo personalmente, sino comprometidamente. Comprometidamente. En palabras de los reformadores británicos del siglo XVIII, sin fruto no hay gracia. Es verdad. Sin fruto no hay gracia. No predicamos una gracia barata. No predicamos una fácil creencia. Todo eso son deformaciones humanas de lo que la palabra enseña. La gracia no es barata. La gracia costó mucho a Cristo. Muchísimo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo por nosotros, pero no es barata. Y aquel que cree en Cristo realmente, por su gracia y su misericordia, por medio de la fe, va a dar fruto. Va a dar fruto. Si no hay fruto en la vida, no hay nuevo nacimiento. Si no hay fruto en la vida cristiana, no estás en la gracia. Este es el mensaje de la palabra. Es tal así que incluso se dedica toda una epístola a esta advertencia contra la falsedad de una fe sin fruto. Primera de Juan es acerca de esto. Primera de Juan es para afirmar a los que han creído que tienen vida eterna. Y es para afirmar también que aquellos que no están dando fruto y aquellos que no muestran que realmente Cristo es su Señor y Salvador, no son salvos. Les daba los ejemplos, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, por eso se fueron. No solo porque se han ido, sino si no ama a Dios, si no ama a los hermanos, si no ama la palabra, si no ama obedecer a Dios, si sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, sino que realmente desea obedecer, y no que no sea, que sea fácil obedecer, sino que tú deseas, que no es una carga, que no es una imposición. Entonces, no has nacido de nuevo. Todo lo he visto a lo largo de la palabra, una y otra vez. Todas o la mayor parte de las imágenes que utilizan acerca de la salvación, son de una persona transformada, una persona que ha nacido de nuevo, nuevas criaturas, Dios nos cambia. Cuando habla de que pasamos de ser esclavos del pecado, lo dice siervos de justicia, está muy mal traducido eso. Duros, esclavo de justicia. Pasamos de ser hijos de Satanás, hijos de ira, a ser hijos de Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de obedecer a Dios. Ahora somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor, eso es lo que quiere decir realmente. Él ahora es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, es nuestro Señor y Salvador. Y ahora nosotros somos sus hijos, claro, que era un privilegio. Pero somos sus esclavos. Así lo dice, ahora nuestro Señor no somos nosotros mismos. Ahora nuestro Señor no es el pecado, ahora nuestro Señor no es Satanás, ahora nuestro Señor no es este mundo, sino que nuestro Señor es Cristo. Y nos sometemos a Él. Esa es la descripción de una persona que ha nacido de nuevo. Está a lo largo de toda la palabra. ¿Cómo puede ser que se esté predicando nuestro Evangelio? ¿Cómo puede ser que estemos en iglesias y llegue información de lugares donde la gente está pecando flagrantemente, y no pasa nada? Nadie dice nada, nadie confronta el pecado. Si es un hermano, necesita ser confrontado con el pecado, ¿verdad? Si soy yo, necesito ser confrontado, hermanos. Todos. Ahora, puede ser una muestra de que realmente no es un hermano en Cristo, y necesita escuchar lo que dice el Evangelio y que se examine. ¿Cómo puede ser que la gente esté desobedeciendo, estén divorciándose en la misma iglesia y volviéndose a casar en la misma iglesia entre divorciados y no pasa nada? No es que el divorcio sea peor que otras cosas, es lo mismo que otras cosas, pero es objetivo, es una realidad, es algo que se puede probar, es algo que ha pasado a lo largo del tiempo, es algo que puede pasar a cualquier persona si no está en Cristo. No seamos fariseos y pensamos que somos mejores que los demás. Es por la gracia de Dios que le seguimos, por su misericordia, no somos mejores que los demás. Pero Cristo es el que cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón. Ese es el Evangelio. Efesios 2 nos dice, versículo muy conocido, normalmente se lee el 8 y el 9, se sabe muy bien el 8 y el 9, y el 10 se salta. Dijimos 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice el 10, porque somos hechura suya, es decir, creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. No está diciendo que Él nos creó al principio del mundo, que es verdad, Él creó al hombre. Y dice, somos hechura suya en este contexto de salvación, nacidos de nuevo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no salvan. Él dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras y el fruto es la muestra de que esa fe salvífica es verdadera. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 9, 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, y esta es la descripción que Él dejó en la Gran Comisión, Mateo 28, id, que no es un imperativo realmente, según vais, que les dice, haced discípulos, haced seguidores de mí. Y ahora dice aquí que si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. El que conoce a Cristo todo lo demás no es tan importante ya en su vida. El que conoce a Cristo no trata de que la vida le vaya bien, esa es su prioridad, lo que trata es de seguir a Cristo. Y cuando la vida va bien, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Cuando no va bien, gracias a Dios que estamos en Cristo. Y eso es lo mejor que podemos tener. En una ocasión, una persona se acercó a Bunham, un predicador de la mitad del siglo, de la primera mitad del siglo XX, y le dijo: he oído que usted no cree en milagros. Y venía realmente buscándole las cosquillas, atacándole su postura no carismática al respecto. Y Bunham le contestó, sorprendentemente: sí creo en milagros. Creo en el milagro de que Cristo puede convertir el whisky en leche. Este hombre empezó a reírse: hombre, usted es el pastor de la iglesia, no será el agua en vino, usted se ha equivocado. No, Cristo puede convertir el whisky en leche. ¿Ve aquella persona allí? Esa persona antes se gastaba todo el sueldo en whisky. Y Cristo le cambió la vida. Y ahora usa ese dinero en leche para sus hijos. Cristo hace milagros hoy en día. Cambia vidas. Ese es el Evangelio. Afecta a la totalidad de la persona. No hay un área que no toque. No hay poder que no tenga para cambiar la vida. Porque cambia el corazón del hombre. Cambia las emociones. Cambia la mente. Cambia lo que decía Jonathan Edwards, los afectos, los deseos del corazón. Y pasamos de estar centrados en nosotros mismos a centrarnos en Dios. Pasamos a solo amarnos a nosotros mismos, a amar a Dios y al prójimo, estamos creciendo en ello. Pero no decimos: tienes que amarte más a ti mismo para amar al prójimo. Eso es mentira. Ya nos amamos suficiente. El mandamiento de Cristo fue el que resume toda la ley: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Luego al prójimo como a ti mismo. Ya lo da por hecho, nos dijo: amate a ti primero para luego amar al prójimo. No, ya te amas suficiente a ti. Ahora ama al prójimo solo una parte como te amas a ti. Pero el que no ha nacido de nuevo no ama a Dios ni al prójimo, se ama solo a sí mismo. ¿Y quiere escuchar esto? Te tienes que amar más. Y si encima te lo das en un envoltorio religioso, cuanto mejor. Eso es un engaño. Nuestra mente pasa de estar entenebrecida pensando que sabe en su propia opinión a ver realmente que somos unos necios, que solo Dios es sabio. Pasa de seguir nuestras tendencias, pasa de pensar que yo puedo tomar mis decisiones, de que yo sé, a someterse a Dios, a lo que Él dice en la palabra, porque confío plenamente en que lo que Él dice es verdad. Y aunque no tenga sentido a veces, y aunque no dé el resultado que a veces te espera, lo creo y le sigo. Ese es el corazón que ha cambiado Dios. Cambia nuestras emociones. Cambia todo el ser humano. Ahora nuestras emociones las mueve Cristo, las mueve la palabra, las mueve la cruz de Cristo. Y lo demás empieza a caer en emoción. ¿Es esa la descripción de tu vida hoy en día? Hoy. No hace 40 años, o 50, o 30, o 20, o 10, o 5, o hace 6 meses, o hace 3, o hace una semana. ¿Es hoy esa la descripción general de nuestra vida? ¿Estamos viviendo en el Evangelio? ¿Y esto es lo que realmente cautiva nuestra vida? ¿Y esto es lo que transmitimos? En una ocasión visité una iglesia en México. Y primero estuve en una iglesia en la Ciudad de México. Y era muy sofisticada, más o menos. Todo muy bien, muy buenas sillas, buen local, buena música. Pero luego por la tarde me llevaron en coche a un lugar ahí en medio de las montañas. Estaba solo a 45 minutos de la ciudad, pero era una aldea perdida. Que para llegar había que pasar por caminos de tierra y luego pendientes que tenías que llegar con todo terreno. Y esta iglesia tenía una carpa, era solo una carpa. El suelo era de tierra. Las sillas eran de plástico, cada una de un padre y una madre. El terreno era de un miembro de la iglesia que había cedido para que se pudieran reunir ahí. Pero qué increíble lo que Dios estaba haciendo a esas personas. realmente hablaban de Cristo. Realmente estaban emocionados con Cristo y cuando acababa la reunión estaba hablando de, fíjate lo que está haciendo en mi vida. Fíjate el cambio que ha hecho. Fíjate cómo le estoy conociendo. Y Dios está usando eso para alcanzar a más gente en esa aldea. Cristo es el Evangelio. Él es el que cambia vidas. Él es el que cambia nuestra vida. Este es el mensaje que tenemos. La mejor noticia jamás contada. Vamos a ver. Señor, gracias porque tú nos has dejado el Evangelio. La gran noticia, Señor. Que cada día sea el titular con el que nos levantamos, Señor. Cada día sea la gran noticia. Señor, cada día vivamos en la gracia y en la misericordia de mirar a Cristo y ver que Él es el que nos sostiene. Él es el que va cambiando nuestras vidas. Él es el que nos va dando fuerzas. Él es el que nos va guiando. Él es el que cautiva nuestra pasión, nuestros deseos, nuestra mente. Y deseamos que Él vuelva para pasar la eternidad con Él, Señor. Evita que vivamos un pseudo evangelio. Un evangelio que realmente no es verdad ni salva. Un evangelio meramente intelectual. Un evangelio tradicional, un evangelio religioso. Señor, oro aquí en esta mañana por tu gracia y tu misericordia, que tú uses tu palabra para traer nueva vida a aquellos que aún no han nacido de nuevo y puedan experimentar este gozo y esta paz y puedan crecer en su conocimiento de Cristo y puedan estar asombrados con Él más y más. Señor, para el resto que ya han nacido de nuevo, que realmente puedan disfrutar esta nueva relación contigo, Señor. Que no vivan de las rentas, que no vivan de una decisión en el pasado, sino que realmente tú sigas transformando nuestras vidas. Y esto sea un ejemplo de tu gracia y tu misericordia, y que esto sea la realidad que proclamamos a los demás, Señor. Y sabemos que si hay algo bueno en nuestras vidas y si hay fruto, es por tu gracia, Señor. Nada que nosotros podamos hacer. Somos solo pecadores que merecemos la ira justa por nuestro pecado, que merecemos una eternidad en el infierno. Lo merecemos tanto hoy como hace años, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de ello para estar tan o más agradecidos que en el momento que tú nos salvaste, Señor. Sabiendo que tú nos has librado de la ira venidera, que tú has cambiado nuestras vidas y que tú ahora eres nuestro Señor y Salvador. A ti te amamos y a ti queremos honrarte y darte toda la gloria, Señor. Esperamos en nombre de Jesús. Amén.